Ustedes saben que esta semana se produjo una noticia muy importante que tiene que ver con la denuncia que hizo Telma Fardín, nuestra actriz, nuestra, digo, la queremos, le tenemos cariño. Esta noticia tiene que ver con su denuncia contra Juan d'Artés y es que la Fiscalía de Brasil, una fiscalía brasileña, pidió llevarlo a d'Artés a juicio por el delito de estupro agravado contra Telma. Es un caso donde la pena máxima además puede llegar a 18 años de prisión. Esto es toda una novedad. Ustedes saben que Telma hizo una denuncia inicial en Nicaragua, porque allí fue donde se produjo el abuso que ella denuncia en el año 2009, en una gira donde formaba ella parte del elenco. Del elenco de Patito Feo. Y en Nicaragua, en realidad, lo que sucede es que, bueno, que pide la extradición de d'Artés, y como d'Artés se fue a Brasil porque es brasileño, Brasil no lo extradita por ser nacional. Pero ocurre ahora este hecho auspicioso, que es que justamente una fiscalía de Brasil está pidiendo iniciar allí una investigación. Esto, bueno, tiene que ver también con contactos que hubo desde el Ministerio Público Fiscal argentino y organismos internacionales. Pero bueno, vamos a hablar con Telma, que es quien originó esta denuncia, para que nos cuente un poco la situación, cómo la está viviendo y un poco más. Hola, Telma, Irina Hauser te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Irina, qué lindo escucharte decir nuestra actriz, me
Me
encanta
salió del
siempre.
alma.
¿Cómo te va?
Muy bien. ¿Y vos cómo estás con esta novedad?
Sorprendida, la verdad, porque en relación al recorrido judicial que está haciendo esta causa, la verdad es que yo nunca sentí que la sanación o que la reparación tuviera que ver con eso, porque conocía las cifras y conozco la realidad de muchas mujeres o madres protectoras de niños, niñas que atraviesan este tipo de violencias, y los números en cuanto a estadísticas no eran muy alentadores en relación a cómo podían avanzar las causas judiciales. Y la verdad es que tener el apoyo de tres ministerios públicos fiscales que consideran que la prueba es más que contundente para acusar a esta persona, no solamente para mi caso personal, sino para lo que eso muestra de la lucha colectiva, ¿no? Cómo está pregnando el movimiento organizado de mujeres y disidencias en las instituciones, para mí es la verdad que una sensación muy fuerte de triunfo.
Cuando hiciste la denuncia, voy a preguntarlo así brutalmente, ¿sabías en lo que te metías?
A ver, nunca, probablemente nunca a este nivel, ¿no? Jamás me imaginé lo que iba a suceder en relación a lo público, en relación a lo que le pasó a tantas personas en nuestro país con la identificación y ese nivel de amplificación que tuvo mi voz en función de despertar de muchas otras personas que identificaron que habían sido víctimas de violencia. Eso jamás me lo imaginé, pero la verdad es que esa es como la cara positiva de todo esto, ¿no? Es como el lugar donde yo me refugio cuando estoy agotada del camino judicial. Después, judicialmente, sí, sí sabía en lo que me metía, pero siempre aparecen cosas que son sorpresivas, como cuando viajé a Nicaragua y yo estaba totalmente dispuesta a someterme a las pericias que hicieran falta. Pero, por ejemplo, en Nicaragua me hicieron una pericia física cuando lo que yo estaba denunciando era un hecho que había sucedido 9 años atrás. O sea, una cosa que no hace falta saber leyes para comprender que es una demencia, ¿no? Desde el sentido común uno rápidamente se puede dar cuenta que es muy violenta la situación. Entonces, sí, todo el tiempo aparecen estas cosas que hacen que diga, bueno, hay por supuesto momentos en los que digo, ¿qué hice? ¿En qué me metí? Pero después es tan fuerte lo que pasa a nivel social, el apoyo que siento de mis compañeras y de las que llamo compañeras sin conocerlas, que bueno, ahí es donde encuentro yo la fortaleza para seguir adelante en el caso personal, porque me parece que es mucho más grande lo que sucede a nivel colectivo.
Pensaba, en función de esto que contabas, de lo que te pasó en Nicaragua, ¿te topaste mucho con esta pregunta maldita, por qué tardaste tanto en denunciar?
Sí, pero yo creo que hemos avanzado, creo que cada vez menos, creo que empezamos a partir no solamente de mi denuncia, ¿no?, sino de todo lo que viene generando el movimiento de mujeres y disidencias desde bueno, no hay ni una menos, incluso Colombia antes, porque yo lo veo como un fenómeno global y específicamente de América Latina, una cuestión de empoderamiento y de toma de conciencia que empieza a hacer que cada vez menos se animen a hacer esa pregunta. Entonces me parece, por un lado eso, y por otro lado, bueno, la comprensión. A mí hay algo que me sirvió mucho, que fue leer a mujeres que han historizado sobre esto, o tomarme un café con mujeres que trabajan en esta temática, como por ejemplo Marita Müller, especialistas que explican el fenómeno de por qué es que tarda. De hecho, en abuso hay pocas cifras, pero una que es muy contundente, que parte de los abusos eclesiásticos, las víctimas tardan en promedio 33 años en poder hablar y contar su historia. Entonces, bueno, ahí 33 años es un número tan fuerte que pensar en que, bueno, yo tuve la suerte de en 9 años poder hacer un proceso de resiliencia y comprensión y entender mi categoría de víctima en esa situación en particular, no en mi vida en general, que digo, todo ese proceso a muchas otras personas le lleva mucho más tiempo.
A vos en particular, sé que lo has contado algunas veces, para quien no te haya escuchado, ¿qué fue lo que te movió a denunciar?
Para mí fue muy fuerte ver que tanto Calu Rivero como Anita Co no solamente se habían atrevido a hablar, sino que lo más terrible es que ellas fueron llevadas a la justicia. Una penal, y Anita en lo penal y Calu en lo civil. De hecho, Calu actualmente todavía tiene que defenderse de su abusador que todavía, a pesar de que tiene un pedido de captura de Interpol, la tiene a ella con una demanda civil, y eso a ella le lleva no solamente energía emocional, sino también un costo económico en el que tiene que estar defendiéndose. Y para mí, ver ese nivel de injusticia, no solamente de esta persona, que la considero capaz de cualquier cosa, sino también del sistema avalando y dándole una herramienta a él y no a sus víctimas que no tenían el paraguas judicial para poder hablar, me generó la sensación de responsabilidad. Yo sabía de qué era capaz este hombre, entonces inevitablemente eso hizo que me involucrara y que la valentía de ellas dos me impulsara también a tomar partido.
Estamos hablando con Telma Fardín, actriz, ustedes saben, denunció a Juan D'Artés, y esta semana hubo una noticia importante, que es que la Fiscalía Brasileña pidió llevarlo a juicio. Pensaba, Telma, cómo a partir de ese momento que denunciás, que además tenés que presentarte en distintos tribunales, ¿cómo repercutió esto en tu vida laboral, en tus afectos, en tus amistades, en tu vida social, familiar?
Y hay una parte de la vida que queda prendida de eso, ¿no? Que inevitablemente hay algo de mi energía que muchas veces no puede estar abocado a mi carrera o a mi familia, a mis amistades, y tengo que hacer una inversión muy grande de tiempo y de cabeza, sobre todo lo emocional, que termina siendo lo único como que no se puede recuperar, ¿no? Porque es eso lo que en algún punto más agota de toda la situación. Después lo económico y otras cosas que se van subsanando. Siempre hablando igualmente en mi historia particular, que a pesar de lo doloroso y lo dificultoso, tiene ciertos, entre muchas comillas, privilegios, ¿no? Porque, digo, no dejo de ser una mujer blanca de clase media que está culturizada y que tiene este espacio, por ejemplo, para poder conversar. Entonces, a pesar de la violencia, con muchos privilegios, pero y claro que es agotador. Y también la sensación de responsabilidad, eso a mí también me modificó la vida en el último tiempo, la sensación de responsabilidad en relación a la temática, porque mi voz fue escuchada y la de muchas otras no, sigue sin ser escuchada, entonces yo siento que tengo que hacer uso de esa herramienta que se me brinda.
¿Tu relación con el movimiento de mujeres antes de esto, cuál era?
muy esporádica. Tenía que ver con, bueno, por ejemplo, ese 2015 en el que salimos todas de una forma espontánea a la calle a partir del caso de Lucía Pérez, no era una cuestión cotidiana en mi día a día, ¿no? Eran más momentos muy claves de esa fuerza del movimiento que siempre estuvo presente, las mujeres como vos y como tantas otras que venían trabajando desde mucho antes, que por momentos lograban como despertarnos y movilizarnos a otra masa un poco más crítica. Y bueno, ahora es parte de mi cotidiano, ¿no? A partir del 2018, después del debate por el aborto legal, a pesar de que, bueno, ese año no lo conquistamos, hubo algo muy fuerte para todas de organización, cada una en sus espacios de trabajo. No sé, mi mejor amiga, por ejemplo, trabaja en un banco y ella lo experimentó en ese espacio. Yo desde actrices, que tenemos esto, que bueno, somos visibles, pero es un fenómeno que se dio en todos los ámbitos.
Te debe haber pasado, me imagino, que empezar a convertirte en foco de consultas por ahí otras mujeres o familias, ¿te pasó eso?
Sí, sin duda, y por eso es que tengo esta sensación de responsabilidad, porque cuando yo jamás me di cuenta qué olla iba a destapar. Yo sabía que había algo muy muy fuerte, porque lo escuchaba, era algo que estábamos conversando hacia puertas adentro, ¿no? Entre amigas, pero o en los espacios de organización colectiva, pero nunca me imaginé la olla que estaba destapando. De hecho, es algo que hablo mucho con Paula Baxter, que es la directora de Red por la Infancia, quien me ayuda, sobre todo en los casos que tienen que ver con madres protectoras que se acercan y nos cuentan el nivel de violencia que sufren, violencia institucional que sufren por parte del Poder Judicial, que no les da respuesta en sus reclamos y que muchas veces somete a sus niños a tener que seguir en contacto, por ejemplo, con un progenitor que tiene denuncias de violencia. Entonces, con ella hablo mucho, ¿no? Ella sí conocía la temática y sabía que cuando, ella me cuenta siempre que cuando vio esa conferencia dijo, se viene ahora una ola de algo muy fuerte, y por eso, por suerte, rápidamente nos pusimos en contacto, se puso en contacto conmigo y tratamos de encauzar desde el acompañamiento que podemos, ¿no? Porque la verdad es que no somos, desde actrices recibimos todo el tiempo casos y lo que hacemos es tratar de darles la mano y contarles, facilitarles los recorridos que nosotras ya hemos transitado con otros casos o en mi caso particular desde lo personal.
¿Y ves cambios en la respuesta ante esas personas que denuncian, digo, la respuesta judicial sobre todo?
Hay un cambio en algunos sectores, porque poner a todos en la misma bolsa es injusto, que hay muchas compañeras que trabajan, que están tratando de hacerse su espacio en el ámbito judicial, pero la verdad es que es un 20% contra un 80%, ¿no? Y el 80% es el que finalmente define, el que hace a la cuestión de cómo vivimos en nuestra calidad de vida, las mujeres, o las personas, sin importar el sexo que nos animamos a denunciar, y lamentablemente sigue siendo muy dispar ese porcentaje. Son muy pocas las que tienen una perspectiva de género y conciencia de derechos humanos y conciencia también de la cantidad de tratados internacionales a los que está adherido la Argentina y sin embargo no hacen uso, no están a la altura. Hay una figura que es la debida diligencia y sobre todo en casos como de abuso sexual y sin embargo, lamentablemente todavía la justicia, más allá de que tenemos la ley Micaela y demás, es muy reticente a tener una perspectiva de género a la hora de tomar este tipo de denuncias o cualquier otra, ¿no? Pero bueno, esta es la que yo conozco en profundidad.
¿Y vos, Telma, tenés expectativa de una reparación a partir de esto o es otra cosa?
Para mí lo reparador y eso un poco lo tomo en mi viaje, en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Me parece que siempre es mucho más importante, a pesar de que puede sonar un poco trillado, reconocer el camino y no los puntos de llegada, porque cuando una mira, yo sí miro mi punto de partida y el recorrido que se está logrando en relación a mi caso, y eso inevitablemente repercute en los otros casos, la verdad es que eso de por sí es reparador. Creo también que, por supuesto, tenemos que hablar de la necesidad de una reforma en el mundo entero. En Argentina, lo puedo decir con más conocimiento de la situación, en lo que tiene que ver con la democratización, ¿no?, del espacio judicial, la necesidad de que haya una pluralidad de voces, una representatividad, que sea una justicia más popular. Pero sí creo que es importante poner en valor eso. El recorrido que estamos haciendo es de por sí reparador, que tres ministerios públicos fiscales de distintos países, que una asamblea como es la Asamblea Internacional que compone el organismo que dictó que la captura tenía que ser con alerta roja, que es la Interpol, el pedido de captura de esta persona que está prófuga, que es mi abusador. Creo que en todo eso, más la suma de mis compañeras del Movimiento de Mujeres, ahora Martín Arias Duval, que es mi nuevo abogado especialista en Derecho Internacional, más el apoyo de Amnistía Internacional, con este caso tomándolo como testigo, pero para hablar de toda la problemática, me parece que eso de por sí ya es reparador y nos deja unidas, ¿no? Y antes estábamos muy solas y con la sensación de que nos enfrentábamos a algo que era imposible.
Telma Fardín, gracias por esta comunicación. Un abrazo muy grande.
Gracias a vos, Irina. Abrazo gigante.